nos quedamos en el escalón número 10, que había que vencer la locuacidad, el escalón de la locuacidad, que posiblemente sea uno de los más difíciles. El escalón número 11 que San Juan Climaco nos presenta para vencerlo es el escalón de la mentira. De la mentira. Dice San Juan Climaco en su hermoso libro La Escala Espiritual que mentir es destruir la caridad. Dice, la mentira, como dice, destruye la caridad porque la caridad es la verdad. El Espíritu Santo condena la mentira. Uno de los primeros pecados que condenó el Espíritu Santo fue con Ananías y Zafira en el Antiguo Testamento, cuando ellos dijeron mentira a la congregación. Y dice San Juan Clímaco que la hipocresía es la madre y la causa de la mentira. Es la hipocresía, el querer muchas veces decir o aparentar lo que verdaderamente no somos. Dice que es la madre y la causa de la mentira. Dice, el que teme a Dios ha renunciado a la mentira, pues tiene dentro de sí la conciencia de Dios, juez incorruptible. Él ponía un ejemplo, decía, si un borracho dice la verdad, el embriagado por el arrepentimiento no puede decir mentira. O sea, decía, muchas veces que hay gente cuando dicen, este se emborrachó y dijo la verdad porque está borracho. Dice, si un borracho dice la verdad, ¿cómo uno que está sobrio no la va a decir? Y verdaderamente de la mentira. Y no solo la mentira que decimos, sino muchas veces lo más dañino no es la mentira que decimos, sino es la mentira que nosotros nos creemos de nosotros mismos. Casi todo el mundo tiene una idea totalmente mentirosa de quién es uno. Por eso cuando uno se convierte, la conversión, cuando uno se encuentra a Cristo, lo primero que hace la conversión es tirarte contra el Evangelio. Tirarte, enfocarte tú, como si te miras en un espejo. ¿Pero en qué espejo te mira? En el Evangelio. Cuando tú te miras en el Evangelio, te empiezas a reconocer la cantidad de defectos que tú tienes, que tú no eres la persona que tú piensas que tú eres. Y ese es el principio de la conversión. Muchas veces las personas dicen, ay, pero yo no tengo ningún pecado, precisamente porque no sabe quiénes son ellos mismos. O sí sabe quiénes son ellos mismos, pero no lo quieren aceptar. La persona, muchas veces hoy en día la sociedad vive en una completa mentira de la persona. Y eso es lo primero que dice San Juan Clímaco, que tenemos que destruir si queremos caminar en el camino de la perfección. Antes que todo, no crearnos mentiras sobre nosotros mismos. Reconocer y conocer qué somos, quiénes somos y hasta dónde damos o hasta dónde podemos dar. Y una persona que se conoce a sí mismo y vive en la verdad, definitivamente no dice mentira. Lo dice la Escritura, Dios es un Dios de verdad. El Espíritu Santo es una persona de Dios que verdaderamente simboliza, y no solo simboliza, es la verdad. Por eso muchas veces la mentira es contra del Espíritu Santo. Y dice Juan Clímaco que uno de los escalones, después de la locuacidad, y fíjense que muchas veces la locuacidad lleva a la mentira. Un escalón va subiendo a otro. Muchas veces hablar demasiado termina por inventarnos cosas que no son verdad. Cuando hablamos demasiado y no tenemos ya nada que decir, entonces los inventamos. El otro escalón que nos habla San Juan en el escalón número 12 es el tedio o la pereza. ¿Qué hay que vencer? El tedio o la pereza. Dice San Juan Clímaco que el tedio es una parálisis del alma. Dice, el tedio es una parálisis del alma. Es una debilidad mental. O sea, que tenemos que luchar contra el tedio o la pereza. ¿Qué cosa es el tedio o la pereza? Los pocos deseos de hacer algo. Decir, ay, tener que, qué sé yo, que ir al Santísimo ahora, que me comprometí a tener que ir al Santísimo ahora, tener que ir a misa o un martes, tener que ir al grupo. A veces uno se cansa de seguir el Evangelio. Ay, qué vaso da demasiado. Hay gente que vive perennemente cansada espiritualmente. Y lo define muy bien San Juan Clímaco. Dice, el tedio es la parálisis del alma. Así como las personas que están paralíticas, que no se pueden mover y necesitan una silla de ruedas, y algunos ni siquiera pueden ya una silla de ruedas. Dice, eso mismo le pasa el alma, cuando el alma cae en este tedio o en esta pereza espiritual. Dice, a los que están en oración, el tedio les recuerda que hay trabajos pendientes para sacarnos de ella. O sea, que una persona que vive en oración, cuando tiene tedio, se recuerda que tú no tienes tiempo para el tedio. Tienes demasiadas cosas que hacer. Tú quisieras a lo mejor aburrirte, pero no tienes tiempo para aburrirte. ¿Quiénes caen en el tedio? Los que no tienen ninguna meta espiritual ni tienen absolutamente nada que hacer. Por eso todas las personas deben estar involucradas en algo espiritual en la iglesia, porque verdaderamente el alma de nosotros tiende al tedio, al cansarnos. Ay, tener que volver a... Y muchas veces la causa del tedio es la falta de amor. Porque cuando un novio dice, ay, tener que ir a ver mi novia, ¿qué pasó ahí? Se acabó el amor. Cuando uno está enamorado, cuando uno está enamorado de una persona, no tiene que decirte, ve a ver a fulana. Es más, está buscando todo el tiempo posible para ir a ver a la fulana o al fulano. Por eso precisamente muchas veces el origen del tedio espiritual es que se acabó el amor. Entonces, lo que tenemos que hacer precisamente es eso, es buscar la forma de que no se nos apague el amor. El amor de Dios. Es lo que dice San Juan en el libro del Apocalipsis a una de las cartas a una de las iglesias. Dice, no tengo mucho que reprocharte, solo que se te apagó el amor. Vaya, si no tiene mucho que... Se le apagó. No hay nada más triste que ver una persona que se le apagó el amor de Dios. Una persona que antes tuviste que estaba en las cosas de Dios, fuerte en las cosas de Dios, y después la ves como que uno dice, bueno, ¿cómo uno puede llegar a que se muera en uno el amor de Dios? El amor de Dios hay que alimentarlo. Por supuesto que el gran alimentador del amor de Dios es el Espíritu Santo, que lo vamos a pedir mañana. Ese es el gran dador del amor de Dios. Pero también les decíamos en las clases, otras veces que hemos hablado de todo esto, que nos dice los hombres que han estudiado el culto del templo de Israel, que los levitas de Israel, todas las mañanas, la primera función del levita por la mañana cuando se levantaba, era quitar la ceniza encima del altar. El fuego del altar de Dios tenía que estar siempre encendido. Y como por la noche había un tiempo largo donde no se reavivaba el fuego, las cenizas iban cayendo sobre las brasas. Entonces, para evitar que el fuego se apagara, lo primero que hacían los levitas cuando se levantaban, antes que oración, antes que nada, los encargados del turno del altar, era ir al altar y con unos rastrillos quitar las cenizas. Y después que quitaban las cenizas, avivaban el fuego. ¿Cómo antiguamente los que tenían fogones de carbón y todas esas cosas, cómo avivaban el fuego? Soplando con un fuelle, soplando. ¿Y qué cosa quiere, cómo se dice soplar en hebreo? Ruah, Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Por eso, la persona que no quiere que se le muera el amor de Dios, tiene que hacer como los levitas. Todas las mañanas cuando se levanta, tiene que quitar la ceniza que le cayeron del día anterior. Las cenizas que se van acumulando y que se van acumulando y que se van acumulando son las cenizas que apagan el amor de Dios. ¿Y qué cenizas se apagan que te llegan a llevar a la falta de amor de Dios, al tedio? Todas las cosas de nuestra vida, los odios, los rencores, los problemas, las preocupaciones, son los que nos llevan, que eso nos van apagando y nos van apagando y nos van apagando el amor de Dios. Por eso todos los días por la mañana tenemos que pedirle, cuando nos levantamos, el Espíritu Santo, arranca de mí todo aquello que no le pertenece a Dios. Creo que nosotros hablamos todos los martes antes de empezar en el grupo. Arranca de nuestro espíritu todo eso que no le pertenece a Dios y que posiblemente haya caído encima por producto de tantos problemas en que vivimos. Tenemos que quitar. Hay personas que dejan que problemas sobre problemas, decepciones sobre decepciones, vayan cayendo de encima al amor de Dios. Y que llega un momento que se apagó. Que se apagó. Y entonces esa persona que se le apagó el amor de Dios, ¿en qué es lo que cae? En el tedio espiritual. No tiene deseo para orar, no tiene deseo para recibir los sacramentos. Ahora, muchas veces, y en eso tenemos el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, muchas veces, aunque tú tengas ese tedio espiritual, dice San Juan Climaco, tú tienes las armas para vencerlo. Por supuesto que es el Espíritu Santo, pero ustedes saben cuál es la otra arma que tenemos para vencer el tedio. La oración, pero si cuando tienes tedio no tienes ganas de orar. María anda cerca con la perseverancia, la fidelidad, que se parienta de la perseverancia. Miren la Madre Teresa de Calcuta, es el ejemplo. La Madre Teresa de Calcuta vivió una crisis espiritual por 30 años. 30 años. se dice poco, 30 años de crisis espiritual. ¿Y qué era la crisis espiritual? Dice que ella no sentía nada de lo que oraba, ni nada de lo que... No lo sentía, estaba totalmente... Sin embargo, eso todo el mundo se enteró después que ella se murió. Mientras estuvo en vida, ¿quién pudo imaginarse eso? Nadie. Se pasaba horas y horas delante del Santísimo, a pesar de que no sentía nada. ¿Cómo se llama eso? Fidelidad. Y eso es más fuerte que si de verdad lo hubiera sentido. Porque si lo hubiera sentido, usted hubiera estado lleno de sentimiento delante del Santísimo, ya ella se hubiera tenido su premio en qué cosa, en eso que sintió. Ese perseverar de ella de 30 años, eso es fe. Que hay gente que dice que no tenía fe la Madre Teresa de Calcuta, vaya que decir que no tenía fe. Eso era fe. Al decir no siento nada, a la voz muchas veces dudo de todo, sin embargo sigo aquí porque sé que esta es la verdad. Eso verdaderamente se llama fe. Fidelidad, y la fidelidad viene de la fe. Por eso es que la fidelidad es uno de los antídotos contra el tedio, la pereza espiritual. No siento nada, no tengo ganas de hacer esto, pero yo lo voy a hacer, aunque no sienta nada. Y verdaderamente eso es lo que el Señor bendice cuando el demonio verdaderamente ve. También lo de María Teresa fue un misterio espiritual, aparte, aunque es un ejemplo de la respuesta de ella, pero eso fue un misterio espiritual muy grande, porque ella le pidió al Señor, y por eso hay que tener cuidado con lo que se le pide al Señor. Ella le pidió al Señor que le hiciera pobre entre los pobres. Pobre entre los pobres. Y ella se despojó de todas las cosas que tenía. Entonces, y le siguió pidiendo al Señor que le hiciera pobre entre los pobres. ¿Y qué es lo único que le quedaba? La fe. Y el Señor se la quitó. La hizo pobre entre todos los más. Eso es un misterio espiritual. Eso fue lo que le pasó. Ella quería ser absolutamente pobre. ¿Y la riqueza de ella qué cosa era? La fe. Pues la perdió. La perdió en el sentido de sentimiento. La perdió. Pero ¿dónde está la santidad de ella? Que a pesar de eso, siguió. Y no solo que siguió, que nadie se dio cuenta. Nada más que su confesor. Porque si hubiera tenido hubiera estado en el escalón anterior a la locuacidad, que se hubiera pasado diciéndole a todas las monjas, ay, no siento nada, ay, qué vacía estoy, ay, no tengo ganas de... Nadie se dio cuenta del problema tan grande espiritual que tenía. Y yo creo que el Señor permitió que esto se supiera para que mucha gente pues se animaran con el ejemplo de ella, que no cayó en el tedio o la pereza espiritual, a pesar de que no sentía nada. Ella se mantuvo en esa fidelidad continua, que fue lo que a ella verdaderamente la ha llevado a la santidad. O sea que tenemos que luchar contra el tedio o la pereza, sobre todo, verdaderamente, aparte de la fidelidad, también el Espíritu Santo. Todas las personas que buscan el Espíritu Santo es esa llama, ese soplar sobre la vida de uno. Por eso que nunca está de más recibir la efusión del Espíritu Santo. Hay gente que dice, ay, yo la recibí hace 13 años, sí, pero es como que tú me dijeras que comiste hace 2 años. Si tú me dices que la última vez que comiste hace 2 años, tienes que haberte muerto. La efusión del Espíritu Santo es un revestimiento de lo alto, un soplo, eso que hacían los levitas sobre el alma del creyente. No importa cuántas veces se reciba, se debe recibir la efusión del Espíritu Santo. Nunca está de más recibir. Y mañana vamos a orar por efusión del Espíritu Santo. La efusión del Espíritu Santo es una de ese soplo de Dios que quita la ceniza de nosotros y nos evita caer en el tedio. En el tedio espiritual. Sobre todo, como decía San Juan, a los que están en oración, el tedio les recuerda que hay trabajos pendientes para sacarnos de ella. ¿Quién se deja llevar por el tedio? Los que no están en oración. El que está en oración sabe que tendrás mucho tedio, pero no te puedes parar porque tienes un montón de cosas espirituales que hacer y en los cuales te enfocas, en los cuales no puedes dejar de hacer. El escalón número 13 es la castidad, que ya lo dijimos antes al empezar. Decía San Juan, la castidad es revestir la naturaleza física del ser espiritual. O sea, la castidad, le digo que muchas veces la castidad se confunde con celibato y son dos cosas diferentes. La castidad, dice San Juan, es revestir la naturaleza física del ser espiritual, que es lo que estamos hablando nosotros desde el mismísimo principio. Eso depende de que tú eres, somos carne, somos, en la parte física somos animales, pero somos más que animales porque por el bautismo somos revestidos como qué, como hijos de Dios. Pero como decía San Pablo en la carta a los romanos, no solo tenemos que revestirnos de hijos de Dios, sino que tenemos que vivir como hijos de Dios. No basta decir yo soy hijo de Dios. Sí, pero si tú eres hijo de Dios, tú debes vivir de acuerdo a la paternidad de Dios en tu vida. Todos los sacramentos tienen un compromiso. Cada sacramento lleva un compromiso. Si no tuviera el sacramento no tuviera un compromiso, los sacramentos no fueran pactos. Y el primer sacramento que nos abre la vida espiritual, que es el bautismo, Dios nos hace hijos de Dios, pero nos exige que nosotros vivamos como hijos de Él. Y esa es la gran pregunta, y es lo que Juan Pablo II tanto insistió. ¿Estábamos viviendo como hijos de Dios? ¿Cómo vive un hijo de Dios? Un hijo de Dios vive tratando de agradar a Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, esa es la segunda pregunta, ¿vivimos como hijos de Dios? Y ese revestirse de la naturaleza física, de la naturaleza espiritual de hijos de Dios, es el principio de la castidad. Decía San Juan Climaco, por supuesto, en los monjes de San Juan Climaco, ¿cuál era la castidad? El celibato. La castidad de los monjes de San Juan era el celibato. ¿Por qué? Porque ese era el voto que ellos tenían. Tenían que mantener la pureza del voto que hicieron. ¿Cuál era la pureza del voto que hicieron? El celibato. Por eso decía, hay que ser castos a todo nivel. Es propio de todo cristiano, no solo del sacerdote, no solo del sacerdote. Como ya les dije al principio, ¿cuál es la castidad entre los esposos? La fidelidad entre ambos. Menos que se me olvide una vez que un hermano que no está aquí, para que no hagan conjunciones, te lo juro que no está aquí, porque ni siquiera va mucho al grupo, que él se llamó alarmado porque la esposa iba a entrar a terciaria, o estaba en el proceso de terciaria carmelita, y le había dicho que una de las cosas que le pedían era la castidad, y él entendió que lo que le estaban pidiendo era el voto de celibato. Y el hombre me llamó todo alborotado para decir que cómo es posible que una mujer casada le fueran ahora a imponer el voto del celibato. Y le dije, no, que la castidad es una cosa y celibato es otra. El voto de castidad de ella es ser totalmente fiel, precisamente reforzar el voto que tiene contigo, que es lo que decía San Juan Climaco. Hay que ser casto a todo nivel. Es propiedad de todo cristiano. Por supuesto que el soltero tiene un llamado a la castidad también. Y eso está muy claro. Una persona que se acuesta con una mujer o con un hombre que no es su esposa o su esposo, eso es fornicación. Aquí y en todas las iglesias del mundo y hasta en los budistas. Eso es pecado. La única forma en que la iglesia santifica la unión de un hombre y una mujer es a través del sacramento del matrimonio. Por eso eso no es ninguna novedad. Por eso la castidad de que está soltero o cualquier cosa es mantenerse para el día del matrimonio. Y no es que la iglesia condena el sexo. Yo se lo decía a una persona el otro día con todos estos barullos que hemos pasado. La iglesia no condena el sexo. La iglesia es la única institución que ha hecho del sexo algo sagrado. ¿Cómo va a decir que lo condena? Ha elevado la unión sexual del hombre y la mujer, ¿a qué cosa? A sacramento. ¿Cómo van a decir que la iglesia condena el sexo? La iglesia condena el sexo desordenado. Eso es lo que la iglesia condena. Pero al contrario, la iglesia ha dicho, el sexo es algo santo. Porque nunca más se parece el hombre y la mujer a Dios que en el acto sexual. ¿Por qué? Porque está creando vida. En el acto sexual está creando vida. Crear vida es una de las características propias de Dios. Y la comparte con el ser humano en la sexualidad. Porque fíjate que no solo está creando un animal como un perro y una perra crean un perrito. Está creando un hijo de Dios cuya alma va a heredar el cielo. Dime tú si no es un acto grande. Por eso la iglesia dice, ese acto tan grande solamente se puede hacer dentro del contexto de la alianza del hombre con la mujer, así como Dios crea vida en el contexto de la alianza que tiene con la creación. En uno de los retiros que da Scott Hahn lo explica muy bien, que el séptimo día de la creación, el Shabbat, el número 7 más que nada en el contexto hebreo quiere decir alianza. O sea, que vemos que Dios, ese descanso de Dios es que Dios creó 6 días, pero el séptimo día, ¿qué fue lo que hizo?
Descansó.
No que descansó, es que hizo una alianza con su creación. Les decía que cuando más el hombre se parece a Dios es en el acto sexual, porque está creando vida. Pero Dios, cuando crea la vida, no la crea lo tonto y lo loco. Cuando Dios crea la vida, lo crea en un pacto de alianza entre Dios y la creación. Por eso que el doctor Scott Hahn decía que el séptimo día, que se entiende como ser día de descanso, más bien es un día de pacto. el séptimo día, el número 7 en hebreo se pronuncia muy parecido a pacto, a alianza. O sea, que el séptimo día, más que un día de descanso, aunque es un día de descanso, pudiéramos decir que es un día de ¿qué? De pacto. Por eso, fíjate que todo Israel descansaba, pero no descansaba en algo. Descansaba en todo, menos en el culto a Dios. Era un día que tenían que ir a dar culto a Dios y hacer sacrificio. Sacrificio, que es lo que sella a Dios, un pacto con una persona, con una congregación. El séptimo día decía, en esta forma que Scott Hahn lo entendía, dice, Adán y Eva, ¿qué día fueron creados? El sexto día. Entonces, el séptimo día fue cuando se cerró el pacto entre ellos dos como pareja. Porque fueron creados un día, eso entiende, cuando termina esa creación comienza el próximo día. Fue cuando se dio el pacto de ellos entre ellos dos. Por eso que la iglesia dice, no solo el sexo es malo, el sexo es bueno. Y es bendecido por Dios dentro de una alianza entre el hombre y la mujer. Una alianza que conlleva de ambas partes un compromiso. Un compromiso que la iglesia lo deja bien claro cuando se expresa en el matrimonio. No es mientras tengamos dinero, mientras no te sacan arrugas, mientras no te pongas barrigona, o no te pongas barrigón en ambos casos. Es en la salud y en la enfermedad. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. ¿Cómo se llama eso? Pacto, matrimonio, pero se llama fidelidad. Se llama fidelidad. En fidelidad. A mí me escriben tanta gente de WTN y me dicen, no, que la iglesia es injusta, que no me dé el divorcio. Yo decía, espérate una cosa. Y sin ningún tipo de alusión a nada. Hay dos cosas que yo sé desde que soy niño. Las dos cosas que yo sé desde que soy niño como católico. Posiblemente que no se supiera la Trinidad. Pero las dos cosas que yo sé desde que yo soy chiquito es que los curas no se casan y que la iglesia no da divorcio. Yo creo que esas son dos cosas que todo el mundo sabe de la iglesia católica. Ahora, ¿cómo tú me vienes a decir que la iglesia es mala porque no te da el divorcio? Cuando tú te casaste, a ti te preguntaron públicamente, ¿vienes libremente? ¿Y qué contestan los cónyuges? Sí, venimos libremente. ¿Están dispuestos a cumplir las obligaciones? ¿Y qué contestan los cónyuges? Sí, estamos dispuesto. ¿Y después qué cosa? Se intercambian los votos. Y después de eso, mira, el Espíritu Santo pone el sello y eso ni el Papa tiene poder para romperlo. ¿Es así? Ah, que yo me casé pensando. Nada, la iglesia no te dice que te cases pensando sí. Hay una cosa que se llama fidelidad a un... Y fíjense que el sacerdocio y el matrimonio se parecen mucho. En los dos se promete castidad, en los dos se promete fidelidad. El sacerdote, cuando se va a ordenar, sabe muy bien que uno de los votos que conlleva el sacerdocio es el celibato. Nadie lo agarraron de sorpresa, a nadie le prometieron que si te haces sacerdote te lo vamos a esquipiar el celibato. Eso todo el mundo lo sabe. Y la persona voluntariamente, ahora hermano, a la vez que el Espíritu Santo sella, ahí nadie puede, ni el Papa tiene poder para hacer nada. O sea que es más, cada sacramento tiene un signo. Y el signo del sacramento del matrimonio es un signo doble. Es la entrega pública del novio y la novia, que todo el mundo lo oye, y es la unión sexual. Si un hombre no se acuesta con su esposa, puede haberlo casado el Papa, que ese matrimonio no es válido. No hubo sacramento. Mira tú, si el sexo es santo para la Iglesia Católica, muy al contrario de lo que quieren hacer ver, que la Iglesia Católica es enemiga del sexo, cuando la Iglesia Católica y que, como dicen los protestantes, no, que dicen que hay una que dice que la herejía que prohibiera al hombre casarse. La Iglesia Católica no prohíbe al hombre casarse con la mujer. Es más, la Iglesia Católica prohíbe el control de la natalidad. ¿Por qué prohíbe la? Porque es tratar, cuando se hace indebidamente, es tratar de paralizar el plan de Dios. Por eso mucha gente no puede confundir castidad con celibato. Pero el celibato conlleva, ¿qué cosa? La castidad. ¿Y el matrimonio qué cosa conlleva? La castidad. ¿Y el que está soltero qué cosa conlleva? La castidad. A eso estamos llamados todos cristianos, que es cuidar mi santidad. Cuidar que nada profane mi santidad, como dice San Juan Quilimaco, al nivel en que el Señor me ha llamado. Y así como una persona casada no puede arriesgarse a su pacto matrimonial exponiéndose a poder caer en pecado, yéndose, qué sé yo, a un lugar de mujeres desnudas o una playa de mujeres desnudas, así también una persona que es soltera no puede exponerse tampoco a perder el pacto que tiene con Dios, que tiene que guardar. Eso es lo que se refiere a este escalón número 13 de la castidad. Hoy en día el televisor, absolutamente todo lo que tú pones, ¿a qué te incita? A no guardar la castidad. al soltero a la promiscución, al casado hacerle simpático el que tenga el adulterio. Eso es lo que nos llevan todos los programas de televisión, a todos los antivalores cristianos. Por eso San Juan pone, y fíjense muchas veces, ¿qué cosa sabe que es lo que lleva a la pérdida de la castidad? ¿Tú sabes qué cosa es lo que lleva el escalón? Fíjate que cada escalón lleva, o bajo sube, como lo quiero poner, pero lleva a otro escalón. Como dice la hermana, baja, yo lo estoy poniendo subiendo, pero también puede ser bajando. El tedio espiritual te puede llevar a la falta de, a la castidad. El tedio espiritual, cuando se te muere el amor de Dios, cuando estás aburrido en las cosas de Dios, el otro empieza a ponerte otras cosas por el medio. Por eso los cristianos tenemos que estar siempre enfocados en este escalón de no perder, que el tedio, la pereza espiritual vengan a llevarnos a tantísimas otras cosas. El escalón 14 es la avaricia. La avaricia. Dice San Juan Climaco, la avaricia es la adoración de ídolo. Dice, la avaricia es una adoración de ídolo. ¿De qué ídolo? De uno mismo. Y San Juan Climaco, recuerden este capítulo 14, las palabras del Evangelio que ya vimos. Busca primero el reino de Dios y todas las cosas se te darán por añadir. ¿Qué es la avaricia? Querer, tener y tener y tener cosas que no necesitamos. Eso se aplica a un monje y eso se aplica a un laico, a nosotros que vivimos en Miami. Por ejemplo, un monje aquí en el monasterio, ¿cómo, qué cosa puede ser la avaricia? Querer tener cuatro hábitos. Cosa que para nosotros parece ridícula, para él es avaricia. Querer tener 6 o 7 pares de sandalias para después, si acaso se le gasta una. Eso es avaricia. A cada nivel hay un grado de avaricia. Y también, vuelvo otra vez, todos los medios de comunicación y la vida hoy entera nos anima a qué cosa, a la avaricia. Y entonces te anima, mira que se va a acabar y todo el mundo corre a comprar antes que se acabe, aunque no lo necesite, y guardamos, hermanos, si ustedes quieren ver hasta qué punto somos avariciosos, revisen el closet de su casa, empezando por el mío. Yo tengo una pila de zapatos que nunca me los pongo, que están llenos de polvo, y sin embargo me da cosa botarlo, no botarlo, donarlo para Goodwill o para la parroquia, y lo tengo que hacer. Ya di el primer paso, que lo metí todo en una bolsa. Ahora no me decido a cargar la bolsa y llevarla hasta el. Eso es por. Y ríanse, porque yo seguro que ustedes están igual. A lo mejor ni siquiera lo han metido en la bolsa todavía. Yo por lo menos los metí ya en una. Hermanos, antes el Señor sabe que es verdad. Mire, yo tengo una pila de zapatos llena de polvo que no me pongo, y sin embargo me cuesta trabajo. Y además esos zapatos que a mí no me sirven, sabe Dios cuántas personas en Homestead o en otros lugares los pueden servir porque están en buenas condiciones y yo no los uso. ¿Por qué me cuesta deshacerme de eso? ¿Sabes cómo se llama? Avaricia. Mira nuestros closets llenos. Yo me acuerdo cuando yo viví en Cuba que yo tenía un escaparate. No era un escaparate, yo tenía un pedazo del escaparate que era mío. El escaparate es una cosa de esa, de madera, un armario. Yo tenía un pedazo, ya yo tenía toda mi ropa en un pedazo. Yo cada vez que digo, ¿cómo yo tenía toda mi ropa en un pedazo? Así. Hoy en día tenemos walking closet y no nos cabe y tenemos la ropa. Ustedes se ríen, pero esto es pecado. Ustedes se ríen, pero yo no me río porque yo sé que es la gravedad que tiene eso. Y San Agustín decía, lo que a ti te sobra se lo robaste a los pobres. Punto. Ahí ríanse ahora. Y eso se aplica a mí y se lo aplica a todos ustedes. Lo que a nosotros nos sobra, se lo hemos robado a los pobres. Y la avaricia es ese tesoro de avaricia. Y a que persona está hasta avaricioso espiritualmente, que le da por guardar millones de reliquias, de rosarios que nunca reza, de cruces, de. Si tú tienes 300 rosarios colgando un clavo, recógelo y regálalo. A gente que lo vaya a rezar y quédate con uno, no te hace falta más que un. Es que estamos avariciosos hasta espiritualmente. Y compramos medallas y escapularios, los vamos acumulando y no sabemos qué hacer con ellos. Regálalo. Dale por ahí a gente que no son, que no están en las cosas de estampa. Tú sabes que. Hermano, dice San Juan Climaco, la avaricia es la adoración a los ídolos. En este caso, el ídolo de uno mismo. Dice San Juan Climaco, tenemos que dejar a un lado la avaricia, tanto sea espiritual como que sea en ese sentido material, espiritual, ¿no? Como que sea física. Y más en estos tiempos que te digo que todos los medios de comunicación, cada vez que tú lo pones, te anuncian las cosas de tal forma que te parece que si tú no vas a tener eso, eres la persona más desgraciada del mundo. Y después que lo tienes, no lo usas, ni sabes qué vas a hacer con él, porque lo tienes ahí. De verdad que tenemos cosas. Yo el otro día me di cuenta que tenía 3 VCR y los regalé. Yo dije, pero ¿cómo yo he llegado a tener uno arriba de otro? Este porque no tenía este adelanto y el otro porque no tenía el otro adelanto. Y de verdad que yo nunca pongo el VCR porque no tengo tiempo. Entonces, ¿para qué yo quería? Pero son cosas que el mundo te va diciendo, si no tienes esto con la última tecnología, no puedes vivir. Y sin embargo, no sabemos que hace 10 años vivimos totalmente sin eso. Y lo que hemos hecho es hacernos más esclavos de las cosas. Eso es lo que se llama climar con este escalón 14, la avaricia. Que lo contrario de la avaricia es el desprendimiento. Y la avaricia, porque dice que es idolatría, porque conlleva al yo. Y yo soy el primero y yo soy el primero. Precisamente por eso pone San Juan Climaco este versículo. Busca primero el reino de Dios. Cuando tú buscas primero el reino de Dios, hermano, nunca te falta nada. Porque tienes lo que necesitas. Ni para votar, ni para guardar. Tienes exactamente, porque tú necesitamos solamente algo para vivir. Yo siempre se lo he dicho a la gente, cuando uno se muere, yo nunca he visto ningún entierro que vaya detrás del carro a Wells Fargo con las posesiones. Y si te queman, te vas en una caja de madera, de cartón, ni de madera, de cartón. Si te incineran, que es lo más seguro, porque nos van a incinerar todo, porque es lo más barato. Hermano, eso es lo que vamos a parar. Tal como vinimos, nos vamos. ¿Cuánta gente pierde el irse? ¿Cuánta gente pierde la eternidad por las cosas que tienen, a las cuales se amarran? Porque todas esas cosas que tenemos de más, eso nos hace que nos amarremos a esas cosas y no las queremos soltar. ¿Ustedes se acuerdan el caso del ciego Bartimeo? Cuando le dijeron, ánimo que el Señor te llama. ¿Qué fue lo primero que él soltó? La capa. Dice que se desprendió. ¿Por qué? Porque lo que mucha gente no sabe es que esa gente en esa época, los ciegos en Israel, llevaban las cosas que le daban en la capa. La capa hacía como una bolsa y todo lo que les regalaban lo metían en la capa. Y a lo mejor Bartimeo tenía todas sus posesiones, con lo cual es un carrito de eso que los homeless. Hoy la traducción sería, de estirando el carrito, salió corriendo y siguió a Jesús. A Bartimeo, todas esas cosas que tenía guardadas, que eran sus posesiones, es lo que impedía que Bartimeo caminara detrás de Jesús, siguiera a Jesús. Por eso cuando dice, ánimo que Jesús te llama, que fue cuando el Señor lo curó, que fue lo primero que hizo, dice que soltó la capa. Soltó todo aquello que tenía, que no lo ayudaba a caminar. Eso es lo que nos llama el Señor a través de este escalón que nos habla San Juan Climaco de la avaricia, no ser avaricioso. Y si ustedes se dan cuenta en todo esto que estamos hablando, todos los medios de comunicación, toda la información que recibimos diariamente, ¿a qué cosa nos incita? A lo contrario de lo que estamos hablando. O sea, si ustedes ven, hay un bombardeo continuo ¿de qué? De antivalores cristianos. Y todo este bombardeo de antivalores cristianos que está en nuestra casa, lo tenemos continuamente nosotros, es lo que me pregunto, ¿ha hecho mejor al hombre? ¿No? ¿Hemos mejorado porque tengamos internet y celular? ¿O hemos empeorado? Hemos empeorado. ¿Ahí usted da cuenta? Y el mundo, yo no sé, ni nosotros mismos muchas veces nos damos cuenta, para eso son los retiros, para frenar y decir, espérate, estoy siguiendo un Dios que no es el Dios que da felicidad. Porque si todo esto es adelanto y todas estas cosas tan que necesitamos, que nos venden que necesitamos, fueran tan necesarias para que el hombre hoy en día fuera muchísimo mejor que hace 20 años. Y querido hermano, no es el caso. El ser humano ha ido degradando, mientras más cosas tiene espiritualmente y moralmente, más va para abajo. Y hay cosas que vemos hoy que hace 20 años, si nos los hubieran dicho, ni los peores sueños nosotros lo hubiéramos creído. O sea que lo que nos damos cuenta es lo que el Papa definía muy bien, que sigo repitiendo, la cultura de la muerte. Porque no es la cultura de morirse uno, es la cultura que mata el espíritu, que mata al hombre en todos los aspectos de la vida y que termina con el aborto. Pero que antes que haya un aborto, la muerte empezó por otro lado, empezó con fornicando fuera del matrimonio. O sea, no se llega al aborto así, eso es una serie de pecados uno detrás de lo otro, uno detrás de lo otro, porque queremos pasar el buen rato pero no queremos responsabilidades. Como yo le digo a jóvenes que me escriben, pues el otro día me escribe, no, me dijo un sacerdote que si yo quería mucho a mi novia, que me acostara con ella, que de todas formas me voy a casar. Y yo le dije, ¿tú estás ready para casarte? Y él me dijo, no, pues no estás ready para encamarte. El que no está ready para casarse, no está ready para encamarse. Punto. Ese es el kit de todo. Porque no solo es el pecado de fornicación. Después pecado de fornicación, la persona sale en estado y va pecado de asesinato. O sea, todo eso es una cadena. Uno que cada vez que es como una bola de nieve, cada vez que se echa a rodar, ya es difícil de parar. Y eso verdaderamente es lo que nos están vendiendo. Y nosotros continuamente, pues no hacer un alto en la vida. Y decir, espérate, esto que me están dando no es lo que dice el Evangelio. Yo le decía, no hace mucho, a una persona que estamos hablando, yo le decía, si alguien a mí me demostrara que el mundo hoy es mejor que hace 15 años, yo estaría de acuerdo con los valores que está dando la cultura. Pero decía, pero hay algo aquí que está fallando. Antiguamente se rezaba en las escuelas. Se quitó la oración en las escuelas. Y yo le preguntaba, ¿mejoraron las escuelas? Mil veces empeoraron. Ahora en las escuelas revisan a los muchachos cuando entran como si fueran delincuentes. Entonces, ¿tú me dices cuándo era mejor la escuela? ¿Cuándo se oraba? Porque bueno, si están bien todas estas cosas, entonces sería que después que se quitó la oración, las escuelas estarían. ¿Dónde se están cometiendo la mayoría de los crímenes que hay hoy en día de todo tipo? ¿En las escuelas? Se quitó la oración. Yo le decía, se empezó el amor libre, cada cual que se acueste con el que quiera, porque hay que probar, porque si no probamos el matrimonio no funciona. Entonces sí, hay que probar para que el matrimonio funcione, después que ya hace 40 años, porque desde el 60 llevamos la, o 70 llevamos la probadera, es para que los matrimonios hoy en día fueran perfectos, porque han probado. Y yo pregunto, ¿son los matrimonios mejores hoy en día que hace 40 años? ¿Hay más divorcio? Entonces yo quiero que alguien me explique el sentido común de esto. Si el matrimonio hay que probar para que funcione, y ahora estamos probando y la cosa está peor, entonces estamos por el camino equivocado. Pero sin embargo nosotros no hacemos un alto para pensar en esas cosas. Estamos tan metidos en la cultura esa, que muchas veces no solo lo decimos, sino también que sin darnos cuenta lo promocionamos y lo... Y como eso le he puesto dos ejemplos, les puedo poner muchísimos ejemplos de cómo hemos ido sacando a Dios de nuestra vida, de nuestra cultura. Y entonces después, cuando sucede lo que sucede, ¿a quién primero le echamos la culpa? A Dios. ¿Dónde estaba Dios que permitió? ¿Dónde estaba Dios en el 9-11? No estaba, lo echamos a patadas. Y eso, ¿cómo? Cuando yo le digo a las personas, Dios no, cuando alguien viene y me dice, Dios no me oye. Le digo, perdona hermano, pero lo más seguro es que primero tú no hayas oído a Dios. Porque dejamos de ir a Dios y cuando tenemos el agua aquí, entonces queremos que Dios venga y arregle el problema. Ya. Cuando yo he desbaratado mi vida por 30 años. Yo conocí el caso una vez de esta persona que se convirtió en Señor, hizo una conversión tremenda y cogió cáncer en el hígado. Y estuvo muchos años batallando con el cáncer, duró más de lo que nadie se esperaba, pero al fin murió. Decía, pero ¿cómo será que se convirtió? El Señor le dio cáncer en el hígado. Pero después yo me enteré que esa persona fue por casi 12 o 13 años alcohólico. Entonces, perdóname, el Señor no te dio cáncer en el hígado. Tú destruiste tu vida por 12 o 13 o 13 años. O sea, tenemos que ser responsables de la vida que nosotros llevamos. Pero después me fue a decir, como Adán, la mujer que tú... Y eso es lo que hacemos, continuamente nos estamos acusando de pecado. No, yo no pequé, es que la culpa la tiene fulanito. La culpa la tiene celibato. La culpa la tiene, como yo decía la otra, si el celibato es culpable de los escándalos que hay en el clero, es tan absurdo, tan estúpido, como decir que la fidelidad matrimonial es la culpable de los adulterios. Vamos a decir, como hay tantos adulterios, vamos a eliminar el matrimonio. ¿Ustedes creen que eliminar el matrimonio es la solución para que se acabe el adulterio? Es la plenitud. Entonces no es el celibato, ni es el matrimonio, es el demonio. Es el demonio, es sencillamente eso. Es lo que estamos viendo en uno de los escalones, la falta de fidelidad. La falta de fidelidad. Lo que pasa es que como siempre, como desde la época de Adán, siempre estamos echándole la culpa a otro. No soy yo, es que la mujer que tú me diste fue quien me llevó al pecado. Verdaderamente todo esto viene en todos estos escalones que este hombre pudo ver tan claramente lo pudo ver en hace 16 siglos, lo cual yo le estaba diciendo que si vemos todo esto que estamos viendo, el hombre no ha cambiado absolutamente nada en 16 siglos. Uno, cada uno de estos escalones puede ir bajando, como decía Alemán, pero también si tú quieres ir subiendo, tienes que irte desprendiendo de cada una de estas cosas que hemos visto hasta hoy, que cuáles son este paso para ser espirituales que dice San Juan Climaco. Resumiendo, primero, renuncia al mundo, renuncia al sistema. Cuando decimos mundo, no es meterse a monja ni a fraile, es la renuncia a todo este sistema de cosas que se oponen al reino de Dios. Es decir, si yo soy hijo de Dios, yo quiero vivir en el reino de Dios. Y tengo que renunciar a todo aquello que no pertenece al reino de Dios. Para eso tenemos los evangelios, para eso tenemos la iglesia. ¿Cuál es el, si quieres ir en la subida espiritual, después que renuncias al mundo, cuál es la segunda? El desprendimiento. Que eso se logra con la ascética, con ese camino espiritual de disciplina. Es el desprendimiento. Dejar a un lado todas las cosas que me impiden que yo camine en el reino de Dios, confiando que el Señor es el que tiene todo el poder y toda la santidad. ¿Cuál es el próximo escalón? El destierro. Ya que nos desprendemos, ya que nos hemos desprendido del mundo, no vamos a seguir caminando, pero con la raíz metida en el mundo. Y no como una vez que yo vi un chiste de un hombre vestido como una vieja esa de Salvation Army, que vemos por Nueva York que tocan el tambor, y la vieja decía, vaya en el show, ¿no? Decía, antes de convertirme yo fornicaba, y le daba el tambor. Dice, antes de convertirme yo me endrogaba, y le daba, decía, antes de convertirme yo me emborrachaba. Dice, de convertir nada más que toco este desgraciado tambor. Eso es un ejemplo de una persona que se ha convertido, pero las raíces, vaya, es un chiste, fue un show, ¿no? Pero eso es un ejemplo. Fue una persona que se convierte, pero las raíces, ¿dónde las tiene todavía? En el otro mundo. Ay, yo, la gente la pasaba tan bien, pero desde que me convertí, lo único que voy es a retiro. Todavía tiene las raíces en el otro lado. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Destierro espiritual. Arrancar las raíces que tenemos todavía en ese mundo que no es de Dios, que a la larga en ese mundo lo único que hay es muerte. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se llena ese salir del mundo en el que no es de Dios, ese destierro? ¿Cómo se llena? Con la obediencia. La obediencia, pues preguntarme, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Y empezar a vivir de acuerdo a lo que le agrada a Dios. ¿Cómo limpiamos toda esa mancha que queda de la falta de obediencia? Porque verdaderamente nunca vamos a ser verdaderamente obedientes, estamos manchados por el pecado original. Pero ¿cómo limpiamos esa falta de obediencia? Con la penitencia. Con la penitencia. Supliendo con lo bueno que hacemos lo mal que hemos hecho. Eso es lo que mantiene el balance de la cuenta espiritual. El próximo escalón, la aflicción. Angustiarnos, no por lo que dejamos atrás, sino porque no logro conseguir la meta que me... Y es un afligirse con esperanza. Es decir, no me he cumplido todavía de orar todos los días. No he cumplido todavía de hacer la liturgia de las horas que me compré el libro y me he prometido. No he todavía prometido al Santísimo y hace 3 meses que no. Esa angustia, pues, tenía que haberlo hecho y no hacerlo. Ese es un escalón que se hace. El próximo escalón, la pasibilidad o la mansedumbre. Porque vamos a ver de la psiquía después, que se parece a la pasibilidad, pero no es la pasibilidad. La pasibilidad es quitar todo aquello que nos quita la paz, pero que viene de afuera. Todas esas cosas de afuera que nos quita. Y una cosa práctica, hermano, si a ti noticiero te quita la paz, no veas noticiero. Yo hace tiempo que yo me levantaba todas las mañanas y ponía el noticiero. Como eso me quitaba la paz, me levanto y ya no veo más el noticiero. Porque ya yo me levantaba. No solo con las malas noticias, sino con las noticias, sobre todo políticas. Que sigo viendo yo el rumbo que lleva este país. Y que estoy viendo yo no solo el rumbo que lleva este país, el rumbo que lleva el mundo. Entonces ya todas esas cosas me estaban poniendo de un tan malo que si no pongo más CNN ni pongo absolutamente nada más. Que el mundo vaya por donde vaya, yo sigo a Dios. Y hago que la gente que está a mi alrededor se siga a Dios. Yo no puedo, aparte de orar, yo no puedo despelucarme ahora por lo que pasa en España. Yo no puedo porque yo tengo una cruz que cargar que no es la de España, es mí. Es mi cruz. Porque muchas veces queremos arreglar lo que está pasando en España, sin embargo, lo que podemos arreglar en la familia o en las amistades, no lo hacemos. Y eso es lo que tenemos, lo que siempre he dicho, no desenfocarnos. No perder la paz por las cosas que pasan en el mundo. Si te vuelve loco ver lo que está pasando, mi hermano, elimínalo. Y enfócate en lo que verdaderamente tú puedes realizar. Esa pasibilidad que vamos a ver después de mañana. Estas son las cosas externas que nos quitan la paz, pero hay cosas internas que nos quitan la paz. La pasibilidad que tenemos que lograr. El otro escalón, ¿cuál era? El rencor. No dejar que el odio te corroa el corazón. No vivir en el rencor. Dejar quemar etapas detrás. Después, ¿cuál es el otro escalón? La maledicencia. Todo lo que dices en la boca, lo recibes en el corazón. Todo lo que tú dices, regresa a ti. Sea malo, o sea bueno, dejar de decir mal. No veo una persona que se compró un carro y ustedes saben que se rompen todo y no decirle, ay, ese carro se rompe siempre. Sino decir, qué bonito está, que Dios bendiga. Si no le puedo decir qué bonito porque es una basura, decir que Dios bendiga tu carro y que lo disfrute por mucho tiempo. O tú ves una persona que se pone una ropa y ella piensa que está bonita y le dice, oye, tienes que hacer dieta. O como decíamos el señor Román, si en Navidad regala jabones, está diciendo a la gente que se bañe. Dejar, no decir más, no más decir que nuestra boca solamente diga cosas buenas. El próximo escalón, ¿cuál es? La locuacidad, no hablar de más. Hay una frase bíblica que a la gente se le olvida, que es terrible, que dice que vas a ser juzgado de toda palabra inútil. Yo creo que ustedes ya han dicho frases aquí en el Evangelio que ustedes nunca han oído, porque hay gente que dice, wow, por ahí, yo, para mí que no lo he oído nunca. Pero eso lo dice el Evangelio. Dice el Evangelio, lo voy a repetir, vas a ser juzgado de toda palabra inútil. Tenemos que empezar a medir que nuestras palabras no sean palabras inútiles. ¿Y cuál es la palabra más inútil de todas? El próximo escalón, la mentira. La mentira, sobre todo vivir en una mentira. Yo tengo un amigo mío que no va a ser un día de la grabación, no voy a decir ni cómo nosotros le decimos, que de todo lo que dice, el 98%, él no está convertido, no es de la iglesia, pero ese pobre hombre, del 98% de lo que dice, es mentira. Yo siento que no lo veía, me llamó el otro día. Le dije, ¿qué está? Dice, bueno, estuve varios años viviendo en Francia y ahora estoy siendo productor de artistas, el señor es que sabe que estoy diciendo mentira, de artistas de canciones country en Nashville. Y yo le dije a una amiga mía, debe estar viviendo en un apartamento en el East de Hialeah. Bueno, es un nombre en el East, dije, porque hay nada más que hay factoría, ahí casi no hay casa. Estoy hablando por el padre Luis, que dice que los apartamentos que tiene la gente no vive mucho tiempo porque se mudan en cuanto para otro lugar, en cuanto consiguen algo, nada personal. Pero lo que quise decir, que yo estaba seguro que todo lo que me estaba diciendo era mentira. Y como es, cuánta gente hay que vive. Y lo más triste caso es que se lo cree. Que él se lo cree. Y muchos de nosotros vivimos inclusive de mentiras espirituales. Y pensamos que tenemos muchos dones, pensamos que somos, cuando a lo mejor no tenemos nada. Vas a ser juzgado de toda palabra inútil. Y la palabra más inútil de todas, la mentira. Todo eso que te lleva al tedio o la pereza espiritual. No tengo gusto por nada de las cosas. Y lo más triste de este caso es que hay gente que nunca ha tenido gusto por nada de Dios. Esa gente no se le puede pedir. Pero nosotros que hemos tenido gusto de las cosas de Dios, que poco a poco nos vayamos enfriando. Hermano, y te enfría. Y ese tedio espiritual, ¿cuál es la primera batalla? La castidad. Porque el demonio, te vuelvo a decir, sabe qué pecado degrada. Y hay pecados que degradan, pero hay pecados que degradan más que otros. Y uno de los pecados que más degrada es la falta a una promesa que tú has hecho. La falta de fidelidad te lleva a la falta de,
de castidad.
¿Y cuál es el próximo que te lleva?
A la avaricia.
A tener y tener. Y toda esa avaricia es una falta de confianza en que Dios puede proveer. Miren cómo tenemos cosas que hace, llegamos a la mitad de los escalones. A lo mejor ustedes dirán, yo todavía no he empezado a subir. Pues acuérdense cuál es el primer, para poner el pie en el primer escalón. Poner el pie en el primer escalón, ¿cuál es el primer pie en el escalón? Renuncia al mundo. Morir a uno mismo. Ay, hermano, y como hay gente que viva, pero no vive en el buen sentido. Gente que pone una opinión, y si no es esa opinión, es de vida o muerte. O la tomas o te mato. No solo físicamente, sino te mato espiritualmente. Hay gente que puede decir, bueno, a lo mejor yo tengo esta opinión, pero a lo mejor yo estoy equivocado, yo no puedo imponer una opinión. Por eso, y eso es tanto, eso pasa en el matrimonio, eso pasa en los grupos, eso pasa en la iglesia, eso pasa en las amistades, eso pasa en todo. Una vez uno quiere ser el que tiene la última palabra, cueste, cuando uno sabe que es más sabio, es más sabio de todo y es más lógico, es el que se calla cuando da a decir algo que va a ser mal. Todo el mundo piensa que es más guapo es el que dice la última palabra, no, más guapo es el que se calla. Porque un perro tú le das una patada y muerde, porque la reacción animal. Nosotros no somos animales. Te dan una patada muchas veces, lo más sabio es no devolver una mordida, sino callarte la boca. Ese es el que tiene la última palabra. Todo esto que tiene que ver, ¿quién tiene la última palabra? El que sabe dominarse a sí mismo.